Las 4 de la tarde, 11 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos a la sintonía de Cope más Málaga hasta las 6 juntos en este miércoles 21 de diciembre. Estamos a puntito de terminar ya el año 2022 y a puntito de llegar a uno de los momentos mágicos de estas fechas, de las fechas navideñas, como es el sorteo de la Lotería de Navidad. Mañana tenemos programación especial, ya sabéis, toda la mañana prácticamente pendientes de si sale, si no sale, si va a salir, si ha salido ya. En fin, nos referimos al gordo de Navidad, que mañana nos tendrá a todos un poquito en vilo por saber si nos toca, si no nos toca, y si en este caso, como nosotros, toca aquí en Málaga, pues nos pondremos las pilas para poder contar dónde y a quién le ha tocado en el momento en que eso suceda. Ojalá que sea así de todas formas. Bueno, que Enrique Ortiz está a los mandos de esta nave, quien te habla, Pedro González, y en esta primera parte del programa vamos a hablar un poquito de flamenco, pero en formato navideño, porque se está preparando una Navidad flamenca en la Peña Juan Breva con tres jornadas, de la que te quiero hablar en un instante. Vamos a hablar también un poquito de carnaval. Inauguramos hace un par de semanas la sección del Carnaval de Málaga y antes de que finalice el año queríamos hablar con el actual presidente y nuevo presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, y hoy lo vamos a tener con nosotros. Vamos a hablar también con la autora de un enorme mural, precioso mural por otra parte, que ayer mismo se inauguraba en la fachada del Museo Carmen Thyssen de nuestra ciudad de Málaga. Todo eso y alguna cosa más nos llevará en principio hasta las 5 de la tarde, aunque como siempre hacemos a esta hora, nos pasamos por la web de COPE Málaga para contarte hoy un par de noticias que puedes leer y que son destacadas en esta jornada. La primera de ellas tiene que ver con nuestro alcalde, Francisco de la Torre, que cumple hoy 80 años con la vista puesta en su sexta cita con las urnas. El alcalde de Málaga tiene entre sus próximos objetivos conseguir que la ciudad sea elegida para albergar la Expo 2027. Todo lo que tiene que ver con el cumpleaños del alcalde y también un poquito con lo que tiene que ver con toda su marcha a lo largo de su historia al frente de del Ayuntamiento de Málaga lo puedes leer en la web de COPE Málaga. Y también te destaco que puedes leer en esa web que han detenido a un hombre en Estepona por asestar 8 puñaladas en la espalda a su expareja. Son dos de las muchas noticias que puedes leer a esta hora en la web de COPE Málaga, y yo te recomiendo que lo hagas. Ahora, si te parece, nos vamos a dar, como hacemos a esta hora siempre, un paseo por la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos en este recorrido que estamos haciendo por distintos municipios de la provincia de Málaga para conocer cómo les ha ido en esta legislatura de la que llevamos ya 3 años y medio. Un poquito largos, ¿verdad? Y para la que nos quedan otros 5 meses, en poco más o menos, hasta que lleguen las elecciones de mayo del próximo año 2023. Hoy vamos a recalar en el municipio de Manilva y, como es habitual, estamos charlando con alcaldes y alcaldesas. El alcalde de Manilva es Mario Jiménez. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la COPE y a vosotros en especial.
Muchas gracias y gracias por atendernos. Una legislatura, Mario, que me imagino que probablemente coincidirás con casi todos los alcaldes y alcaldesas con los que hemos hablado, que ha estado marcada, sin duda alguna, porque todo lo que se quería hacer desde 2019 en adelante, con la legislatura en marcha, se rompió un poco por el tema de la pandemia. ¿En Manilva también ha pasado lo mismo?
Bueno, no hemos sido ajenos a esta ola que hemos vivido todos, ¿no? Bueno, es una cosa que no habíamos conocido nunca, y es verdad que paralizó el mundo durante 2 años, ¿no? Afortunadamente, de Manilva hemos salido reforzados, digamos, en el sentido de que hemos vuelto a la normalidad lo antes posible con la inversión municipal que hemos hecho en diferentes sectores para impulsar la economía manilveña. Pero bueno, no quita que hemos estado 2 años paralizados, que las administraciones no andaban, que los informes sectoriales que se pedían para llevar adelante los proyectos pues se pararon totalmente. Y bueno, algo que hemos afrontado como sociedad en general y que ya te digo, desde el Ayuntamiento pues afrontamos ese momento crítico con las herramientas que tuvimos, porque todos nos vimos desbordados, pero yo creo que airosamente hemos salido adelante y estamos trabajando y modernizando Manilva en muchos sentidos, ¿no? Hemos puesto en marcha grandes proyectos durante la legislatura que desde el paseo marítimo de Sabinilla, remodelación integral, haciendo un paseo marítimo más moderno, más eficaz, con más amplitud, con más claridad, y que, bueno, la reforma integral, ¿no? Es un paseo marítimo que está en servidumbre de tránsito y que, como te he dicho antes, teníamos que tener las prerrogativas de tanto de costas como de medio ambiente de la Junta de Andalucía, ¿no? Los informes favorables para llevar a las autorizaciones pertinentes de estos sectores, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos sacado adelante. Hemos puesto en marcha la ampliación de dos colegios, que hay competencia de la Junta, desde el Ayuntamiento somos conscientes de que tenemos que apostar por la educación de nuestros niños y niñas, que tengan las mejores instalaciones, y para ello hemos ampliado el Colegio Pablo Picasso y el Colegio San Luis de Sabinilla, con una inversión que de casi 2 millones de euros que ha afrontado el Ayuntamiento. Luego, una obra muy importante que empezará en breve, que está ya a punto de ver la luz, es la senda peatonal que unirá al Manilva con Sabinilla. Nuestros dos núcleos urbanos más importantes se verán unidos definitivamente por una senda peatonal como un reto de futuro. La unión entre estas dos poblaciones, estos dos núcleos urbanos, es una asignatura pendiente de nuestro municipio, y yo como alcalde tengo la ilusión y el reto de hacer la pequeña ciudad que se tiene que convertir en Manilva en el futuro, será con esa unión urbanísticamente hablando de Manilva y Sabinilla. Y esta senda peatonal pues va a propiciar que empecemos a dar esos primeros pasos para conseguir estos objetivos. Uh-huh. La ampliación y la remodelación de la Escuela de Música de nuestro municipio, que es la Escuela de Música, Danza y Teatro como referente cultural de nuestro municipio, más de 600 personas, adultos y jóvenes y niños, pasan a diario por las instalaciones de nuestra magnífica Escuela de Música, con 20 profesionales que imparten clases, y que estamos en negociaciones ya con la Junta de Andalucía, con la Delegación de Educación, para transformarla en un grado medio de obtención de lo que es la titulación de música, en este caso de las diferentes modalidades que tenemos. Más de 50 obras públicas en calle, inversiones del Ayuntamiento para mejorar toda la infraestructura en Manilva, en Sabinilla, en el Castillo, en el puerto de la Duquesa, como emblema turístico de nuestra localidad. Bueno, un trabajo muy completo en cuanto a obras, pero también hemos hecho otras cosas importantísimas, como es apoyar a los empresarios y nuevos emprendedores de nuestro municipio, que tras la pandemia pues sufrieron mucho, y el Ayuntamiento ha puesto más de 2 millones de euros para ayudar directamente a los negocios que se vieron obligados para cerrar en la pandemia y a los emprendedores. Una inversión de 2,5 millones que también prometí en campaña electoral, en nuestro programa electoral, de 2,5 millones en limpieza. Hemos modernizado las flotas de vehículos, de maquinarias, y una inversión, hemos reforzado la plantilla en limpieza, ya te digo, una inversión de 2,5 millones con una instalación total de nuevos contenedores con una imagen muy mejorada. Y también estamos afrontando ya la instalación del quinto contenedor. La imagen es fundamental y la limpieza es fundamental para un municipio turístico para mejorar.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que son muchos proyectos los que se han puesto en marcha en esta legislatura, que por cierto, Mario, para terminar, una legislatura que no es nueva para ti en el sentido de que tú representas a un partido no de los mayoritarios, porque tú eres el líder en Manilva, de Compromiso Manilva, un partido en este caso local, pero que ya en la legislatura anterior tuviste la oportunidad de estar en el gobierno municipal junto con el Partido Socialista. En esta legislatura también lo has hecho. ¿Cómo ha ido ese maridaje político en Manilva en estos últimos dos legislaturas?
Pues bien, yo estoy muy contento porque creo que la estabilidad política que le estamos dando y la credibilidad que le estábamos dando a la institución es sin precedente en este ayuntamiento. Este ayuntamiento ha tenido muchas convulsiones políticas durante muchos años y claro, por supuesto, como base fundamental de la recuperación de la economía del propio ayuntamiento. Nosotros en estos 7 años de mandatos míos se han pagado, teníamos una deuda de 53 millones con Seguridad Social y Hacienda. De esa deuda se han pagado 35 millones de euros, aparte del día a día, 35 millones de euros. Y estamos afrontando el futuro de Manilva con una solvencia y una estabilidad no antes conocida. Yo agradezco al Partido Socialista ese apoyo, para sacar adelante a Manilva. Tenemos 5 concejales de Compromiso Manilva y 5 del Partido Socialista, bueno, porque le está dando esa estabilidad al municipio. Por supuesto, esto es ahora mismo, por encima de las siglas, está nuestro municipio, está la estabilidad y está la regeneración de la vida pública de nuestro municipio. Uh-huh. No podemos estar siempre arrojándonos todos los trastos a la cabeza y al final los que pierden esos cambios brusco de gobierno, pues lo que tienen son los ciudadanos, porque esos paréntesis en el gobierno pues no son buenos.
Claro.
De modo que, en ese sentido, contento, afronto esta nueva etapa, que ya estamos en una etapa preelectoral, con mucha ilusión y con muchísimas ganas, pero supuesto con mucho respeto a todas las personas que se presentan y a los diferentes partidos que van a concurrir a las elecciones. No puede ser de otra forma y todos, yo estoy totalmente convencido de que los que nos presentamos a la responsabilidad de dirigir un municipio, pues lo queremos hacer lo mejor posible. De modo que con ese respeto nos tenemos que enfrentar a las elecciones todos los candidatos.
Uh-huh.
Nosotros en el ayuntamiento hemos hecho un trabajo importantísimo, que la imagen también heredamos de otras épocas, más de 3.000 viviendas abandonadas que hemos puesto en valor también estos 7 últimos años. Muy importante para la imagen, para la credibilidad. Apostamos desde el urbanismo de no hacer nuevas promociones, sino poner en valor aquellas que estamos haciendo. Y mi compromiso es seguir trabajando. Creo que la mejor opción para los manilveños, por supuesto, yo estoy dispuesto a seguir trabajando con proyectos ilusionantes que tenemos en cartera y que vamos a seguir trabajando para ello, ¿no? Porque terminar la senda peatonal, que es una Manilva y Sabinilla, que vamos a hacer ahora la primera fase, pero la segunda se hará en la próxima legislatura. La regeneración de la playa del Castillo, que es una obsesión y que lleva muchos alcaldes prometiendo, pero ahora, hoy en día, ya tenemos un proyecto presentado en la demarcación de costas y en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Una nueva entrada para el polígono industrial, fundamental para el tejido empresarial de nuestro municipio, para ese apoyo a los empresarios que hemos dicho desde el principio, porque como fuente de economía y de impulso municipal. Y bueno, y hablando de también reclamar, cómo no, a las administraciones que tienen competencia en nuestro ayuntamiento, como puede ser educación, la construcción de un nuevo instituto, que aunque está prometido, tenemos que seguir luchando por un nuevo instituto, el crecimiento de nuestro municipio. Manilva es uno de los 20 municipios que más ha crecido de toda España en estos últimos 5 años. De modo que algo bien se está haciendo también desde el ayuntamiento, pero tenemos que reclamar a las administraciones autonómicas y central por esa inversión necesaria para hacer frente a los nuevos retos que se plantean en el futuro de Manilva. Uh-huh. Un nuevo instituto, un nuevo colegio y, sobre todo, apoyo a la educación y la sanidad. La seguridad es un eje fundamental y con el Ministerio estamos negociando la transformación del puesto de la Guardia Civil, un puesto principal de la Guardia Civil, porque bueno, la idiosincrasia y la ubicación de Manilva también hace un reclamo a otra gente no tan, uh-huh, no tan buena.
Está claro. Pues Mario, gracias por atendernos. Enhorabuena por todo el trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Manilva. Suerte para las próximas elecciones municipales y que salga todo bien en lo que queda todavía de legislatura. Muchas gracias.
Pues la verdad que un placer y un saludo a todos vosotros y gracias a vosotros por acordaros de Manilva, que somos el rinconcito de la Costa del Sol. A mí me gusta decir que somos el primer puesto de pueblo de la Costa del Sol, entrando desde Cádiz. Y bueno, invito aquí a todos los malagueños que no conozcan nuestro municipio a pasaros a visitar Manilva, que tiene mucho atractivo en cualquier momento del año. Pero siempre hay algo que ver y hacer en Manilva. Tenemos una oferta gastronómica excelente, de modo que seréis todos bienvenidos a Manilva. Un abrazo y que tengáis una feliz fiesta.
Igualmente.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues ahí estaba ese paseíto que nos hemos dado por la localidad malagueña de Manilva, la última antes de llegar a la provincia de Cádiz, como decía su alcalde. Y después de ese paseo por esa zona de la provincia, nos quedamos de nuevo aquí en la capital, en Málaga, en la capital de la Costa del Sol. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el flamenco y que tiene que ver también con la Navidad, porque en todas las Navidades en Andalucía siempre tiene que haber alguna Navidad flamenca o que de alguna forma suene el flamenco al estilo navideño, ¿verdad? Y eso no va a faltar este año aquí en Málaga, una Navidad flamenca que se va a celebrar en la Peña Juan Breva y que va a tener fundamentalmente 3 jornadas de actividades. Y para hablar de ello, nadie mejor que un hombre que entiende, que sabe de flamenco y sobre todo que sabe del flamenco que se hace en nuestra capital y provincia. Paco Rogi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, 3 jornadas para disfrutar de una Navidad flamenca. Esto vamos a comenzar a disfrutarlo, si no me equivoco, el lunes, ¿no?
Pues sí, estamos lunes 26, martes 27 y jueves 29. Hemos dejado el miércoles porque están los verdiales.
Efectivamente.
La fiesta mayor. Uh-huh. Y vamos a estar en el colmado del Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva el lunes 26 con Alejandro Estrada, con la zambomba de Alejandro Estrada, el martes 27 con la hermana Alarcón y el jueves 29 con José Lucena, los 3 cantándole a la Navidad.
O sea que van a ser 3 noches de villancicos, ¿no?
3 noches de villancicos, de disfrutar de un himno, de reunirnos, de compartir y de escuchar flamenco, pero lo que da la fecha, ¿no? Los villancicos que siempre agradece uno pegarse alguna fiestecilla.
Uh-huh, porque además estas cosas, de estas fiestas navideñas o flamencas por Navidad, se sabe muchas veces cuando empiezan, pero algunas veces, Paco, no se sabe cuando terminan, ¿no?
Hombre, eso es lo que tiene la compañía de los mantecados, el anís y sucedáneo. Y además, bueno, siendo una fecha que siempre es de recordar a la gente que nos está y de unirse a la familia y a los amigos, pues mucho mejor. La verdad es que son noches para agradecer.
Está claro.
Ya sabes tú que desde hace tiempo las llamadas zambombas, que cogen el nombre del instrumento, uh-huh, y parten de Jerez, se han incluido en toda la geografía, bueno, y en muchos festivales. De hecho, hay giras con Navidades flamencas por toda España. Y bueno, no iba a ser menos la propia peña, ¿no? El museo, que aparte de la que celebra primero de diciembre dentro de lo que es la comida, la versa, pues bueno, pues intentamos mantener ese espíritu y que sean agrupaciones malagueñas las que actúen, bueno, pues para el público tanto malagueño como que viene a visitarnos por esta fecha, que además es muchísimo.
Cuando se organiza una fiesta flamenca en Navidad, como tú decías, la zambomba tan típica de Jerez y que ahora en todos sitios se hace, al final, claro, son villancicos por palos flamencos, en todo caso, que invita a que la gente cante. Al final el espectáculo no se da solo en el escenario, sino que en un momento dado casi que en este tipo de cosas se interactúa con el propio público, ¿no?
Sí, hombre, una de las actividades más participativas, porque la gente sabe normalmente las letras, aunque hay muchos temas, muchas letras de distintos autores, acordándonos ahora, por ejemplo, de Fernando Terremoto y de la gente de Utrera, de Lebrija y de muchos sitios, pero que, bueno, que es lo que tú dices, que hacen que la gente participe y que no sea solamente ver un espectáculo al uso como un espectáculo de flamenco, sino que la Navidad lleva eso implícito, ¿no?
Uh-huh. Paco, dame una pinceladita, no muy extensa, un poquito breve en este caso, una pinceladita de Alejandro Estrada, de las hermanas Alarcón y de José Lucena.
Pues mira, Alejandro Estrada lleva ya muchos años destacando con la zambomba, porque casi todos los años pisa el escenario del Teatro Cervantes. De hecho, este año ha hecho una cosa maravillosa, porque el jueves pasado hizo una zambomba dentro de la catedral, que le llamaron Oratorio Flamenco.
Ah,
y es uno de los artistas más importantes. De hecho, él es nacido en Jerez, pero ya afincado en Málaga hace muchísimos años, y que, entre otras cosas, pues va con el padre, va con su zambomba, y que lleva ya varios años viniendo a la peña. Es toda una institución. Las hermanas Larcón son 3 hermanas maravillosas, con unas voces únicas, que bueno, que con su presencia ya llenan el escenario y que normalmente van acompañados con, bueno, con unos artistas de primer nivel, como pasa con las otras agrupaciones. Y José Lucena, pues igual, es un bailador que cuando llega la Navidad pues se desvive por esta fecha, y que incluso participa también en otra zambomba como es la propia de las hermanas Alarcón. Uh-huh. Es una garantía de éxito las tres zambombas, y que esperemos que el público asista. Ahora mismo la asistencia, las reservas van muy bien. El lunes 26, martes 27 y jueves 29 de diciembre, a partir de las 8:30, y a partir de, bueno, pues de ya se pueden reservar a los teléfonos de la Peña y al de Flamenca Paco Rojí. Uh-huh. Y nada, esperar que se llenen y disfrutar estos tres días que nos vienen de nuestros artistas y de la Navidad.
Ojalá que sea así, que se llene, que parece que va bien la cosa, y que los tres días haya éxito para esa Navidad flamenca con esas tres actuaciones, lunes, martes y jueves, en la Peña Flamenca Juan Breva. Pues Paco, enhorabuena por la parte que te toca organizar este tipo de cosas. Suerte, que vaya todo bien, y en estas fechas te deseamos lo mejor para Navidad, el nuevo año, y que te traiga muchas cosas los Reyes también, ¿eh?
Pues felices fiestas, y en breve, a primeros de enero, que tenemos una cosita en febrero muy importante en Torremolino, con un homenaje al bailador Carrete, pues a ver si estamos otra vez en contacto y anunciamos al público esta nueva actividad.
Fenomenal, pues estaremos pendientes, y a la vuelta de las vacaciones navideñas volveremos a contactar y a seguir hablando de flamenco, que también nos gusta mucho. Paco, lo dicho, gracias, felices fiestas.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Las 4:32 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de carnaval. Inauguramos sección de carnaval otra vez esta temporada, hace un par de semanas. Y antes del receso navideño, que nos tomaremos un poquito de descanso y volveremos ya con Buenas Tardes Málaga a partir ya del día 9 de enero, pues queríamos dar en este último programa del año, lo que queríamos era pues hablar un poquito de carnaval, pero un poquito más genéricamente, porque hemos hablado con el autor del carnaval. Hemos hablado con el responsable de las conferencias, o de la conferencia del carnaval, con David Delfín. Hemos hablado con la pregonera del carnaval también. Y queríamos hoy, para cerrar este cupo de 2022, hablar con el nuevo presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, Carlos Torres. Buenas tardes.
Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, bien, gracias a Dios, ahora mismo bien.
Ahora mismo bien, ya después de todo el lío, volver otra vez a empezar a ver funcionar la fundación, actividades, etcétera, eso nos tranquilizó a más de uno, ¿eh? Hay que reconocer.
Bueno, al menos yo, una de mis fases preferidas es la de no hay nube por oscura que parezca que tenga un filito plateado.
Qué poético te ha quedado eso. Está bien, está bien. Oye, Carlos, está terminando el año 2022, pero ya está prácticamente todo lo que va a ser el carnaval de 2023, está pertrechado. Ya tenemos las agrupaciones, se ha hecho el sorteo, se sabe cuándo son las preliminares, cuándo son las semis, la final. En fin, ya todo parece que va en marcha. ¿Algún fleco que haya por ahí que retocar antes de que termine el año, o ya nos vamos a descansar, bueno, tranquilamente o relativamente tranquilos?
No, porque además ya en esta semana próxima se ponen a la venta ya las entradas de teatro. Uh-huh. Ya este año van a poder ser el regalo de los Reyes Magos, si alguien quiere. Este año se ha hecho con intención de eso, de que quien quiera pueda regalar sus entradas para el carnaval. Bueno, queda todavía cositas de calle que perfilar. Me imagino que todas las agrupaciones estarán terminando de cerrar sus repertorios, cerrando la presencia del carnaval de Málaga en Fitur, como todos los años, menos los años de pandemia y demás. Y bueno, todavía estamos como la película Karate Kid, dando cera y puliendo cera.
Bueno, eso está bien. Esa es una gran comparación, sí, señor. Oye, el carnaval de este año, por aquello de toda la renovación que ha habido, las novedades, el hecho de salir de una época en la que, no sé, llegamos al punto álgido del carnaval con el 50 aniversario, etcétera, ¿el carnaval del 23 presenta novedades, digamos, tangibles?
Bueno, va a haber algunas novedades, o uh-huh, muchas en funcionamiento, algunas novedades en cuanto a algunas actividades de calle que vamos a cambiar de día, o otras que vamos a cambiar por otras cosas que pensamos que son, bueno, que podrían venir mejor. Parece que hay ganas de carnaval, y parece que todo lo que se ponga en la calle va a venir bien, no va a venir bien. A los malagueños tenemos ganas de carnaval este año.
Sin duda. En cuanto a las agrupaciones, a lo que son las agrupaciones que participan en el concurso, parece que no ha decaído para nada el ánimo. Había tantas ganas que nada más que se puso en marcha, empezaron a presentarse todas y ha habido un enorme número de participación este año también, ¿no?
Sí, 44 agrupaciones exactamente son las que van a participar este año en el concurso. Uh-huh. Y bueno, van a venir agrupaciones de todos lados, creo que menos de Sevilla y de Jaén, si no me equivoco.
Uh-huh. Sí, porque otras veces creo que ha habido representación de las 8 provincias andaluzas.
Sí, de las 8,
¿no?
8, sí, sí. Uh-huh. Pero este año parece que Sevilla y Jaén se resisten.
Ajá, bueno, estarán un poco más cansados en todo caso. y no querrán tanto viaje, digo yo, no sé, en todo caso. Pero vamos, que se va
a hacer importante.
Exactamente. Lo que, como se suele decir, son los que son y o están los que son o son los que están. En fin, así el dicho, ya sabemos todos cómo es en todo caso. Y los escenarios van a ser los mismos en cuanto a la agrupación o agrupaciones de carnaval, Caja Blanca, Teatro Cervantes, y en cuanto al resto de actividades, las de calle, ¿hay algún espacio que se va a sumar este año a todo el carnaval malagueño?
No, en principio no. Puede que se sume también hay un paréntesis que hay de unos días que no hay nada en la calle, que se sumen actividades a la Casa del Carnaval. Uh-huh. Y en principio lo que van a cambiar serán alguna ubicación de escenario de los más pequeñitos o la forma en que actúen los grupos en esos escenarios.
Uh-huh. Pero por lo demás, más o menos la misma línea,
sí,
¿no?
Más o menos igual, algún apunte con alguna actividad con la que pretendemos que haya más participación. Y bueno, lo que venimos haciendo últimamente, y es que yo creo que el Carnaval de Málaga debe tener espacios para todos, que le gusten las agrupaciones, que tenga las agrupaciones, que le gusten los drags, que estén los drags, que incluso que le guste una orquesta, que posiblemente esa sea una de las historias que este año incorporemos para bailar y para pasárselo bien, si es que no le gustan las agrupaciones, que puede haber de todo.
Qué bien. ¿Habrá himno oficial del carnaval por parte de algún artista conocido?
Este año no. Este año ¿no? Hemos decidido que vamos a darle un compás de descanso a la versión del himno oficial. Uh-huh. Vamos a ver si podemos, para el próximo, verlo de otra forma. Este año hemos decidido no presentar ninguna versión oficial del himno, que ya tenemos unas pocas, y posiblemente algunos se nos hayan olvidado muchas de esas pocas versiones que tenemos. Uh-huh. Se nos haya olvidado, ya es que no las he hecho. Vamos a intentar poner en valor esas que ya tenemos.
Exactamente.
Todas esas que ya tenemos.
Vale, pues nada, si alguien quiere saber cuáles son las versiones, que nos pregunte a nosotros, que aquí en la COPE las tenemos todas.
Muy bien.
Desde la primera de Cantores de Hispalis y etcétera, ¿no?
Sigue siendo además la que más le gusta a la gente. Sigue siendo.
A mí me gusta la original y me gusta incluir una versión que hicieron luego también los propios Cantores de Hispalis antes que Pascual definitivamente se pusiera malito y nos dejara. Pero bueno, para gusto los colores. A mí particularmente me gusta mucho la que hizo la Mari de Chambao, que es precisamente la parte la base instrumental en la que yo utilizo de sintonía para el espacio de carnaval en esta casa. Pero es una cuestión de gusto. A mí me gusta esa, porque otro que elija el de la húngara o el de María José Santiago.
Carlos Álvarez,
que es barítono total. O sea, que cada cual elija lo que quiera, o la de Javier Ojeda, que también tenía un ritmazo tremendo. ¿No? Hay que reconocerlo. En fin, hay de todos los gustos. ¿Tú ahora te pones a descansar o durante las fiestas de Navidad el presidente de la Fundación del Carnaval no descansa como presidente que es?
No descanso yo. A nivel profesional llevo saturado a la Navidad, pero medio está carnaval, evidentemente. La otra noche estuvimos preparando algo que se estuvo grabando en Cadilario. Uh-huh. Y estuvimos trabajando.
Ajá, bueno.
Hasta que bueno, pues hay que ir mezclando. Además, se nos viene muy pronto el carnaval encima. Van a ser prácticamente irse los Reyes Magos y llegar nosotros chuchando.
Efectivamente. Pues va a ser, sin duda alguna, terminar la fiesta de Navidad y empezar a tirar papelillos y serpentinas por todos lados y por todas las calles de Málaga, porque ya estará el carnaval ahí a la vuelta de la esquina. Carlos, que como siempre, un placer hablar contigo, que seguiremos hablando con toda seguridad y de carnaval, claro está. Y nada, felices fiestas, que entres bien en el año 2023.
Muy bien, muchas gracias a vosotros igualmente.
Gracias, hasta luego. 4:41, seguimos en Buenas Tardes Málaga contándote más cositas que tienen que ver con la actualidad. Desde ayer podemos ver una imagen en el Museo Carmen Thyssen en Málaga, que es ciertamente curiosa. Yo la vi y la denominé como el brindis, ¿no? Hay una especie de brindis muy flamenco, por otra parte, y en plena calle, aunque está basada esa imagen que podemos ver en un cuadro, evidentemente, que se puede ver en la colección permanente del Museo Carmen Thyssen. Es una obra, Bodas de Plata, así se llama la obra que podemos ver en el exterior, como digo, y está basada, como digo, en una obra que se puede ver en la colección permanente. Ese mural está hecho por una mujer que es especialista en esto de hacer murales. Es una artista muralista y se llama Elisa Capdevila. Elisa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, qué bonito ha quedado ese mural en el Museo Carmen Thyssen. Hay que reconocer que te ha quedado monísimo. Yo lo llamo lo del brindis porque parece que es un brindis en plena calle, aunque como decía, muy flamenco, ¿no? Por otra parte.
Sí, fíjate que el brindis fue un título que también me rondaba la cabeza, pero al final el título Bodas de Plata tiene más que ver con un poco la idea de la obra.
Claro, porque la obra está, vamos, la tuya en este caso, el mural, está basada en un cuadro de Ricardo López Cabrera, que se llama Recién Casados, y que tú, bueno, pues de alguna manera, siguiendo la estela de ese título, probablemente te fuiste por lo de Bodas de Plata, ¿no?
Exacto, yo mi idea fue, como había la idea de versionar una obra del Thyssen, se me ocurrió hacer un salto temporal con esta obra que se encuentra en la colección, como si 25 años después estas mismas personas que estaban pues celebrando su unión en un patio andaluz, ¿no?, que es en lo que se basa la escena, pues siguen celebrando esa unión, pero ya con elementos más actuales que se pueden ver por el mural, como los ropajes o tatuajes o... Esa es un poco la idea.
Elisa, ¿cómo se pinta un mural de esas dimensiones? Porque claro, uno va, por ejemplo, al Museo del Prado y se encuentra con esos cuadros de Velázquez que ocupan dimensiones y paredes enormes, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo lo hacía este señor en aquella época? Pero ¿cómo se hace ahora en una pared de un edificio? ¿Cómo se hace un mural? ¿Tienes que descolgarte con cuerdas? ¿Técnicamente cómo es?
A ver, hay gente que se descuelga, pero bueno, normalmente te descuelgas si no tienes los medios. O sea, hoy en día pues se hace con plataformas elevadoras o con andamios, en su defecto, ¿no? Uh-huh. Con sus protecciones y todo eso. Y bueno, después hay artistas que lo hacen a spray. Yo concretamente pinto como pintora de lienzo. O sea, yo pinto con pintura y brocha.
Pero chica, pues tiene que tener una brocha, perdona, gordita para poder hacer eso lo más rápido posible. No será pincelito fino, ¿no?
No, exacto. Brochas cuanto más grandes mejor. De hecho, la gente se sorprende mucho de que al final pueda quedar un resultado tan detallado, por decirlo de alguna forma, con brochas de semejante tamaño, ¿sabes?
Claro. Pero sí. Uh-huh. Oye, y el tema de las dimensiones, ¿cómo lo hacéis? Porque no es lo mismo estar delante de un lienzo que lo tienes ante ti y trabajas, digamos, a la vista, podríamos decirlo, a la misma línea que tienes en la vista, que trabajar en una pared que probablemente incluso, no sé si tenéis en cuenta las dimensiones desde el punto de vista del que lo ve desde fuera, porque no es lo mismo verlo desde abajo y la dimensión de la parte alta del mural se uh-huh. ve de una manera y la parte baja de otra, ¿no?
Sí, bueno, esto es todo un tema. O sea, claramente cuando estás trabajando en el mural, lo ideal es ir para atrás de vez en cuando para no perderte en la noción de las cosas. Sí que es cierto que utilizamos, la mayoría de muralistas utilizamos cuadrículas para poder encajar bien el dibujo y no perdernos en eso, porque imagínate, tampoco podemos estar bajando de la plataforma cada 5 minutos para ver que no se nos esté quedando el dibujo descuadrado o lo que sea, ¿sabes? Claro. Entonces hay unos pocos trucos, pero después ya es como mucha práctica de que ya vas entendiendo cómo algo puede funcionar desde lejos o estándolo trabajando de cerca.
¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer este mural del Thyssen en Málaga?
Pues mira, hemos estado... yo diría que fueron 8 días, con algún día de lluvia de por medio.
Claro.
Pero sí, bueno, es un proceso más rápido de lo que se podría esperar por las dimensiones. Bueno, finalmente ayer fue también la presentación ya para clausurarlo, que por cierto también decir que también Laris forma parte del proyecto, la empresa malagueña. Y ayer ya se pudo presentar, sí.
Claro, tú dices 8 días con la lluvia por medio. Claro, cuando te pilla la lluvia, ahí tienes que parar sí o sí, porque no te puedes estar mojando y al mismo tiempo estar pintando. Y digo yo, ¿y en ese momento no peligra la pintura que la lluvia se pueda llevar por delante el trabajo hecho?
Pues sí, más de una vez y más de dos he querido seguir adelante diciendo, no pasa nada, son 4 gotas. Y después al día siguiente me he encontrado todo lo que había hecho destrozado.
Claro.
Para abajo, sí.
¿Y luego la pintura la tratas con algún tipo de elemento para que permanezca ahí el máximo tiempo posible? Porque, claro, ahora terminas la obra y dentro de un mes llueve y si la lluvia es fuerte y se lleva la pintura, nos quedamos sin mural.
No, para nada. Tú piensas que yo pinto con materiales con los que se pintan las fachadas de exterior. O sea, que es un material que una vez se seca ya es totalmente resistente a la intemperie. Lo único que le afecta a lo largo de los años pues es el sol, como le afecta a cualquier pintura de fachada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si es una pintura de calidad y de exterior, pues tiene que pasar mucho tiempo para que empiece a cambiar un poco.
Está claro. Bueno, pues si queréis verlo, la verdad es que merece la pena ese brindis, como probablemente se hubiera llamado en un principio, como yo lo entendí en un principio, aunque al final es una obra que se llama Bodas de Plata, es el título de este mural que ha hecho la artista Elisa Capdevila. Es un mural grande, porque estamos hablando de 30 metros cuadrados, ahí entre la calle Comedias y la esquina de la Plaza de los Mártires, y que ahora ya podemos ver en su totalidad al lado del Museo Carmen Thyssen Málaga. Así que enhorabuena, Elisa, por ese trabajo hecho aquí, que se nos va a quedar a los malagueños ya para siempre, y ojalá la lluvia no nos desluzca ese elemento decorativo que tenemos ahora en el museo. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tu invierno comienza en Proinco, porque con nuestros suelos radiantes, calentadores o estufas de biomasa, desearás que haga mucho frío. Ven a Proinco y encuentra todo lo que necesitas para disfrutar el invierno. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
No sé si conoces Cache Sierra Nevada, pero deberías conocerlo, porque está presente en nuestra ciudad desde hace 25 años y se ha convertido en todo un referente en el sector. Los profesionales de Cache Sierra Nevada están especializados en la venta y distribución al por mayor para empresas de alimentación, hostelería e industria, ofreciendo una atención al cliente inmejorable y la mejor relación calidad-precio. Encuentra sus instalaciones en calle Orotava 13, en el Polígono San Luis. Y a esta hora, 10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, nosotros nos vamos de ronda para saber qué es noticia en el día de hoy, en esta jornada, en distintos lugares y a través de nuestras emisoras asociadas. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas y calurosas tardes.
¿Cómo que calurosas? ¿Tenéis calor ahí en Marbella?
¿Pero cómo? ¿Sí? 21 grados, sí, me estoy quitando la chaqueta.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! En el mes de diciembre, a punto de terminar el mes de diciembre, y con calor en Marbella. Bueno, la verdad es que Marbella es siempre ha gozado de tener una de las mejores temperaturas de España y de la provincia de Málaga, siempre entre las máximas es habitual. Así que no es de extraño.
Nada nuevo.
Nada nuevo. Oye, ¿cuánto tiempo llevaba el Hotel Incosol cerrado y qué ha pasado que parece que podríamos tenerlo otra vez en marcha?
Pues efectivamente, fue hace 10 años, en 2012, cuando echó el cierre un hotel que era el emblema, el símbolo, además no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de la salud y el bienestar. Bueno, pues la crisis de 2008 se lo llevó por delante y ahora la verdad que hemos recibido esa magnífica noticia de que un fondo con sede en Luxemburgo, concretamente Younga Investment, ha adquirido el hotel para reabrir sus puertas en el primer trimestre de 2025 como hotel 5 estrellas gran lujo. Es verdad que necesita una inversión muy grande porque estaba muy deteriorado ya en los últimos años. Sería una inversión de unos 150 millones de euros para transformar o reducir a 180 las 200 habitaciones y suites que ofertaba inicialmente el establecimiento turístico. Quiere volver a abrir como un referente de salud y bienestar este fondo de inversión, y la verdad que es muy interesante porque va a generar pues toda una dinámica de contratación de puestos de trabajo, y sobre todo se entra en ese carro de todos los establecimientos hoteleros del municipio que están ahora mismo en un proceso de renovación, pero prácticamente todos. Y se cierra también un capítulo que fue muy triste en la historia hostelera de Marbella, que fue el cierre de este hotel.
Bueno, pues 10 años después, vuelvo otra vez a la vida, el hotel emblemático, Hotel Incosol de Marbella, así que para 2025 estaremos pendientes de la inauguración, y yo contactaré con Raquel Tapia para que me cuente el día de la inauguración cómo va la cosa, así que
todos los detalles,
lo vamos apuntando ya en la agenda para dentro de año y medio, que me lo cuentes y ya está. Oye, vámonos a Estepona porque creo que van a hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo, ¿no?
Pues sí, lo aprobaba el Pleno de la Corporación, acordado por unanimidad homenajear y reconocer a las víctimas del terrorismo. Le van a dedicar un espacio público en la Avenida de España. De esta manera, el Ayuntamiento, junto con la Asociación Víctima del Terrorismo, quiere reconocer y preservar la memoria de estas víctimas. La propuesta municipal recoge, además, o recuerda que ya Estepona ha realizado varias acciones en este sentido, dedicando un parque público a Miguel Ángel Blanco, o recordando a las víctimas y a su figura en el 25 aniversario de su asesinato, dedicando una calle a Irene Villa. Bueno, pues esto de alguna manera refuerza ese compromiso de la ciudad con las víctimas del terrorismo, y es un homenaje, afecto y reconocimiento a ellos y a sus familias.
Muy bien. Oye, para terminar nos vamos a San Pedro Alcántara, donde tenemos un concierto muy especial con niños de un lugar muy especial.
La verdad es que sí, va a ser dentro de un ratito, a las 8 de esta tarde, en la Alcolera de San Pedro. Es un escenario, es un centro cultural muy recoleto, muy muy bonito. Si alguien no lo conoce, merece la pena. Bueno, pues allí se van a dar cita esta tarde-noche un grupo de una veintena de niños y niñas de entre 4 y 18 años, de diferentes nacionalidades, pero sobre todo son ucranianos. Van a cantar en 8 idiomas diferentes y es un evento solidario. El objetivo es dar a conocer a este grupo, que se llama el Grupo Vocal Estrellas, y también la recaudación irá destinada a la Asociación Artistas del Sol. Son estos pequeños jóvenes que a lo mejor en su país hubieran seguido su trayectoria artística, que se ha visto truncada por la guerra, y quieren continuarla desde aquí, desde la Costa del Sol.
Perfecto, pues dentro de un ratito hay que darse prisita a las 8 de la tarde
Ahí está.
Se quiere acudir a ese concierto. Raquel, como siempre, gracias y mañana más, ¿vale?
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Nos vamos hasta Copexarquía porque allí Chema Vilchez nos quiere contar algo sobre un Belén muy, pero que muy especial. Cuéntanos, Chema, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, y a todos nuestros oyentes. La localidad de Almáchar presenta un Belén de Playmobil que podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero. Una exposición compuesta por más de 800 piezas y un tamaño de más de 5 metros. En este Belén se puede ver el preciso momento del nacimiento de Jesús en el portal con María y José. También se exhiben otros momentos como la Anunciación o la llegada de los Reyes Magos para la adoración. Además, el Belén muestra los elementos más significativos de otras culturas que tuvieron mucha relación con ese momento histórico, como son Egipto y Roma.
Muy bien, pues gracias, Chema. Un Belén muy especial que se puede visitar en la Axarquía y que recomendamos también desde aquí. Terminamos la ronda en Coperronda, precisamente. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, cuéntame algo sobre una bodega, Doña Felisa. ¿Qué va a pasar con esa bodega?
Pues esta bodega es la segunda bodega que afronta la Doña Felisa. Es una bodega que quiere ampliar, con esta bodega se quiere ampliar hasta 500.000 de botellas. Quiere darle un impulso al vino en la serranía y se va a llamar Viña Amaya, que es el nombre de la nieta de la familia José María Los Santos, que fue pionero en recuperar el vino en la comarca, que se había perdido por la enfermedad del siglo pasado. Y gracias al trabajo y la tenacidad de este empresario se ha recuperado el vino, y de hecho es el presidente de la Asociación de Vinos y Pasas de Málaga, Ronda, José María Los Santos. Y con ello pues quieren llegar hasta los 500.000 de botellas, que vamos, es una cifra ya importante, y darle un gran impulso también quiere acompañarlo además con guías turísticas y estar a la falda de Acinico, que es más. ¿Sabéis? Fantástica.
Exactamente. Oye, muy rápidamente, Jubrique parece que después de 2 años de pandemia va a recuperar su famoso concurso de aguardiente, ¿no?
Sí, después de 2 años de pandemia recupera la 8ª edición de este concurso de aguardiente, donde participan pues 10 vecinos de la zona, que se intenta pues recuperar o mantener la tradición de cómo se hacía el aguardiente. Y las actividades son el día 26 de diciembre y comienzan a las 12 de la mañana con las destilaciones del aguardiente, y luego ya continúan a la 1:30 con una ruta por el pueblo. La verdad es que la gente que quiera pasárselo bien es una buena oportunidad para conocer además el municipio de Jubrique.
Pues chico, entre aguardiente y vino estás esta tarde encantado de la vida, por lo que veo, ¿no?
Sí, además van acompañados el aguardiente pues con buñuelos, chocolate, y va a estar desde las 12 de la mañana hasta las 8:30, y con qué charangas, bueno. Luego ya elegirán el mejor aguardiente y harán la entrega de...
Bueno, pues fiesta por todo lo alto en Jubrique con esa jornada y ese concurso del aguardiente que vuelven a recuperar. Y luego ya nos vamos un vinito de la bodega Doña Felisa para terminar de rematar la jornada en todo caso. Manuel Barroso, gracias y hasta mañana si te parece, ¿vale?
Hasta mañana.
Adiós. Al filo de las 5 de la tarde estamos, a esa hora llegan las noticias de España y el mundo, nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, un minutito también para dedicarle a las noticias de Andalucía, e inmediatamente después volvemos para seguir contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas hasta ahora. Las 5 de la tarde, 12 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 y vamos a seguir contándote cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga y provincia. En un instante, por ejemplo, vamos a hablar de una función solidaria que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad, además en un día muy especial para la solidaridad, como es el 28 de diciembre. Te vamos a hablar de una comedia que se llama En ocasiones veo a Humberto y cuál es el fin solidario que va a tener la misma. Vamos a tener la oportunidad también de charlar de otras cosas, como por ejemplo una nueva película del ciclo de cine de la Filmoteca de Andalucía que este viernes vamos a tener la oportunidad de disfrutar en el Teatro Cánovas. Además es un clásico de toda la vida porque es una película de Luis García Berlanga y se llama Plácido. Así que los amantes del cine sabrán perfectamente que es una de esas películas que no hay que perderse, de la historia, de lo mejor de la historia del cine español. Vamos a hablar también de algo que a las 6 en punto de la tarde se va a inaugurar y unos minutos antes de las 6 queremos ver si está todo preparado para esa inauguración. Ya hablamos de ello hace un tiempo cuando se presentaba oficialmente el Museo de los Patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Pues hoy a las 6 de la tarde se inaugura, más que museo, la sala de exposiciones, pero una actividad museística que vamos a poder disfrutar a partir de hoy. Todo eso nos llevará prácticamente hasta las 6 de la tarde, pero antes te quiero hablar de algo tan navideño como son los belenes.
Se siente la Navidad diciendo bajito que viene y se queda, y esas cosquillitas que van trayendo a poquito Nochebuena. E imagino verte llegar pintando sonrisa, callando la espera, que hoy lo malo aquí no estará, solo necesito verte cerca. Hace frío fuera, aquí dentro hay luz, mi mayor regalo esta noche eres tú.
Un poquito de sonido navideño para ambientar la charla que vamos a tener con el presidente de la Asociación de Belenistas de Málaga, Bernardo Herrera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Me alegro mucho de volverte a tener por aquí para hablar de algo que tanto te gusta, como sí, son los belenes, y algo que ahora tenemos necesaria y obligatoriamente que hablar de ello, porque claro, hay muchos belenes que se pueden ver en nuestra ciudad. De hecho, hay una guía de belenes elaborada por el Ayuntamiento de Málaga, hay una guía de belenes elaborada por la Agrupación de Cofradías de Málaga, pero claro, entre todos esos belenes nos ha llamado la atención el que desde hoy ya se puede visitar en el archivo municipal, porque no sabía yo que se iba a inaugurar un belén hebreo, nada más y nada menos. Primera pregunta, ¿qué distingue a un belén hebreo del resto de los belenes que se pueden ver en Málaga, Bernardo?
Bueno, cuando hablamos de un belén hebreo, estamos hablando pues de un belén tradicional, pero que casi todas las figuras y las escenas pues están ambientadas en el en una época hebrea, en la época donde va a nacer el niño Dios, ¿eh? Entonces, nosotros efectivamente, como muy bien dices, este año en el archivo municipal, en el área de cultura, pues presentamos un belén que le hemos llamado Belén Tradición y Arte Inclusivo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que estamos presentando, y valga la redundancia, al pueblo de Belén. En Belén era un pueblo hebreo importante, y hemos querido recrear lo que era la vida de Belén, en un Belén, y que acaba, lógicamente, en la misma escenografía, con la con el acontecimiento más importante y que da vida a lo que es el Belén, ¿no? Que es el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? O sea, el nacimiento de por eso le llamamos un Belén hebreo, porque bueno, después hay otros belenes, como que nosotros también hacemos este año, hemos hecho este año, como el que está expuesto en la Cofradía de los Estudiantes, que es un belén costumbrista, es un belén popular andaluz, con una escenografía distinta, que también celebra, lógicamente, el nacimiento de Jesús, pero la representación pues es otra, ¿no? Y después tenemos el Belén monumental, que hacemos en la catedral, en la Santa Catedral Basílica de Málaga, donde se mezcla pues un ambiente hebreo y donde se mezcla pues un ambiente oriental, ¿no? Con algún pueblo pues de aspecto árabe, y donde bueno pues se incluye pues todo el aspecto. De ahí un poco la diferencia en cómo se llame un Belén u otro.
Volviendo al Belén monumental hebreo, el que tenemos en el Archivo Municipal en la Sala Mingorance, ese Belén, la escenografía que se ha montado es exclusivamente lo que es el nacimiento. ¿Tenemos otros momentos de la historia del nacimiento de Jesús que se puedan ver?
Sí, pues tenemos lo que es la cabalgata de los Reyes Magos, que van en busca del Niño Jesús, del pesebre. Tenemos también la anunciación a los pastores, y antes de todo eso, pues hemos querido configurar pues el bullicio de un gran pueblo, donde y es quizás una característica que todos los años queremos poner en nuestros belenes, hacemos una alegoría o un guiño a Málaga con la exposición del pasaje, de un pasaje peatón por donde están entrando mucha gente al pueblo de Belén y tal, y que en este caso viene representado, hemos querido trasladar lo que es el pasaje de Chinitas de Málaga con su espléndida fachada, ¿no? De aquel resto de la fachada del monasterio que estaba antiguamente en esa posición, ¿no? Entonces recreamos lo que es la fachada actual y no creemos que nos ha quedado un entorno pues muy bonito.
Las figuras como son, quiero decir, son figuras de tamaño normal, sí. Un poquito más pequeñas, más grandes de lo habitual.
Son figuras de 24, 28, incluso los reyes son figuras un poquito más grandes, de 28, 29 en un primer plano, y después en lejanía pues son figuras de 20, 16, 20 centímetros. Todas son figuras de autor, es decir, de escultores belenistas. Destaca, por ejemplo, el misterio, que es de una belleza que con una policromía variada y muy bonita, de José Ángel Oviedo. Tenemos de autores también jerezanos, como Joaquín Pérez, los reyes son magníficos, son hechos realizados a palillo, y merece la pena verlos de cerca, porque tienen un gran realismo y una gran pureza de colores, ¿no? Uh-huh. Y después lo típico en el Belén: tiendas, atrezo, mucha vegetación, artesanos, etcétera, que quedan como digo el aspecto que hemos querido representar, un pueblo en pleno bullicio, porque debemos recordar el relato bíblico que Jesús nace en el pesebre porque la familia familia va a Belén a empadronarse y no encuentra posada, ¿no? Uh-huh. Pues este es un poco el entorno que hemos querido representar.
Belén, sí, perdón.
Sí, no.
No, tiene, no, lo que decía, para terminar, no. Belén, tradición y arte inclusivo, que es como se titula este Belén monumental y hebreo, realizado por la Asociación Belenista de Málaga, y que podemos ver hasta el día 8 de enero en el Archivo Municipal, en la Sala Mingorance. Pues espero que haya mucha gente que quiera visitar este Belén, que es lo novedoso, es lo que nos ha contado el presidente de esta Asociación Belenista de Málaga, y que merece la pena que descubramos en ese Belén. Pues Bernardo, gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y felices fiestas.
Pues muchísimas gracias. Animar a todos los malagueños, daros las gracias porque siempre sois también un ejemplo de cómo difundir el belenismo en nuestra ciudad, y como siempre a vuestra disposición. Y dar las gracias, no quiero olvidarme sin dar las gracias al área de cultura y al Ayuntamiento de Málaga por la buena disposición que siempre nos ha prestado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya es Navidad en Alhaurín de la Torre. Hasta el 5 de enero te invitamos a disfrutar en familia de un completísimo programa de actividades gratuitas en distintos escenarios y de la animación de las calles con nuestro espectacular alumbrado artístico. Más información en redes y en alhaurindelatorre.es. En Alhaurín de la Torre, prohibido aburrirse esta Navidad. Organiza Concejalía de Turismo y Fiestas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y no es como te acuestas, ni como te levantas. Tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad. Y no es cosa de suerte, no ocurre por casualidad. Tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar.
No es la suerte. Las 5 y 23 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga. Estamos en una época, la navideña, en la que, digamos, los sentimientos están a flor de piel. Es el momento en el que probablemente más solidarios nos sentimos y más ganas de ser solidario tenemos, sin duda alguna. Y esto lo podemos comprobar en la multitud, la cantidad enorme de actividades que giran en torno a los solidarios, a la solidaridad en nuestra ciudad y, evidentemente, en todas partes, ¿no? Pero lo que nos interesa es lo que sucede en Málaga capital y en su provincia. El próximo 28 de diciembre vamos a tener la oportunidad de participar en una actividad solidaria simplemente por el hecho de ir a un espacio teatral y disfrutar de una comedia. Una comedia que además está teniendo muchísimo éxito en la capital de España, en Madrid. En ocasiones veo a Humberto haciendo un poco el símil de aquella frase de la película que protagonizaba Bruce Willis, ¿verdad? El sexto sentido. Bueno, pues por ahí van los tiros. Pero que, como digo, además de triunfar en la capital de España, también lo ha hecho en su momento aquí en Málaga. Y ahora, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta comedia para echar una mano a una asociación que se llama AEFAT. Ahora hablaremos de esa asociación, pero quiero hablar en principio con Álvaro Carrero, que es el director, autor de teatro y responsable de esta comedia. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Darte las gracias porque sé que te acabas de salir de un ensayo solo por atendernos a nosotros, así que de verdad muchísimas gracias por hacerlo.
Nada, un placer también por vuestra parte, el interés y nada, nos ha tomado un descanso que le viene muy bien. ¿No?
Está bien, un descanso en el trabajo que no está nada mal. Oye, ¿desde cuándo está en cartel en ocasiones veo a Humberto aquí en Málaga y luego en el Salto Grande a la capital?
Mira, se estrenó el 28 de octubre del 2016 en Málaga, donde estuvo 4 meses, que eso para Málaga, tú ya sabes que, bueno, o eres un bandera que lo soporta bien, o si no, es realmente un hecho muy importante para la ciudad. Y desde el 1 de septiembre del 2017 se está representando en Madrid. O sea, llevamos más de 1.000 actuaciones hechas. Bueno. Y es espectacular el recibimiento que está cogiendo la comedia, la verdad, muy contento. Uh-huh.
Oye, por cierto, yo hacía el símil aquello de la película El Sexto Sentido, pero
muy bien,
en fin,
sí,
para aquellos que no lo sepan, tampoco, yo no quiero meterme donde no me llaman, pero hasta donde se pueda contar, por si alguien no ha visto todavía la obra, ¿qué cuenta en ocasiones veo a Humberto?
Bueno, pues mira, en ocasiones veo a Humberto es una obra de 4 personajes perdidos que se encuentran por diferentes circunstancias y donde al final la ayuda entre sí hace que se resuelva todos sus conflictos, ¿no? Es una comedia de enredo y habla puramente de la amistad, de la unión, ¿no? De cómo aceptamos según qué hechos, donde evidentemente hay un espíritu de por medio que es al principio para los personajes fácil de digerir, pero que poco a poco van entendiendo que pueden tener la clave tanto de esa persona y esa persona puede tener la clave para que ellos también se unan, ¿no? Uh-huh. Juega un poco con todo eso, ¿no? Así a grosso modo.
Y luego hay que verla, que eso sí es lo que recomiendo. Además, que uno de los actores es últimamente un actor fetiche para ti, por lo menos, que es Miguel Ángel Martín, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad. Ahora mismo tengo a Miguel Ángel Martín en la gira de Humberto, en Un Secreto a Voces, que está yendo espectacular. Y, de hecho, lo tengo esperando ahora con el siguiente elenco, que es el mismo de Un Secreto a Voces, donde estrenamos el 11 de enero Una hermana para tres hermanos.
Sí, correcto. O sea que, ¿vas a contar con Pablo Puyol también para esa?
Sí, cuento. Es casi un regalo que le he querido... Bueno, espero que sea un regalo, lo están disfrutando como tal. Pero sí, es algo que no creo que haga mucho más luego en mi vida. Pero cuando escribí Un Secreto, Una hermana para tres hermanos... Los tuve a ellos presentes en mi cabeza y bueno, de alguna manera he querido un poco continuar un poquito más esta aventura con todos ellos.
Sin duda alguna merece la pena, porque si no habéis visto estas dos comedias fundamentalmente, en ocasiones veo a Humberto y la de Un Secreto a Voces, os vais a partir el pecho, en fin, y la vid cómica, tú dices, voy a ver la vid cómica de Miguel Ángel, ¿no? Que es un poco el que está de moda con todo el lío de la pandemia, su taza de la bandera británica, pero cuando veáis a Pablo Puyol, os vais a descubrir a un enorme tipo haciendo reír, ¿eh? Hay que reconocerlo.
¿Mm? Y luego, por supuesto, bueno, cualquier acto solidario, ¿no? En el que se pueda participar y en el que puedas aportar algo con tu arte, con tu deporte o con cualquier cosa que puedas hacer, pues bueno, bienvenido, ¿no? Y si además la persona encargada de ese acto es alguien tan querido para mí como es Alba Reina, pues claro. Es que no me tienes que decir ni la causa. Hay que estar ahí, pues estamos.
Exactamente, que... pase lo que pase. Oye, por cierto, y hablando de esa parte benéfica, decíamos, tanto la función del día 28 de diciembre, 10 de la noche, ¿sí? Hay que decirlo, en la Cochera Cabaret, lo recaudado va a ir a beneficio de AEFAT, que trata con gente que tiene una enfermedad un poco extraña de pronunciar, porque es la ataxia telangiectasia, me parece que se llama, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, pues efectivamente, nombres complicados. O sea, la terminología científica, la verdad que para el resto de los humanos a veces se nos hace tremendamente complicada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, yo muchas veces en estos casos, cuando oigo hablar de acto benéfico y me llaman, muchas veces luego ni sé cuál es el acto en sí, sé que es benéfico,
sí,
y que hay que estar ahí, ¿no? Entonces de hecho, ahora cuando estaba haciendo aquí la entrevista, digo, he caído diciendo, bueno, realmente no sé muy bien, solamente sé que mi grandísimo amigo me ha dicho que tengo que estar ahí porque es un acto bueno y un acto de solidaridad, y yo estoy, sea lo que sea, y en este caso, pues bueno, cualquier ayuda, cualquier mensaje de SOS que alguien pueda necesitar, es que, bueno, no tienes ni que preguntar, ¿no? Tienes que estar ahí y punto, ¿no?
Ya está claro.
Sería maravilloso que en el fondo viviésemos en una continua solidaridad.
Claro.
La vida, por desgracia, nos pide cuentas que pagar y... Pero son los actos que realmente uno se siente feliz de verdad, ¿no? Uh-huh. Así deberíamos funcionar todos y, bueno, pues de alguna manera, al cabo del año, pues intentamos que cubrir, ¿no?, alguno de estos actos solidarios.
Bueno, pues para que sepáis, la función del 28 de diciembre, La Cochera, aquí en Málaga, de esa obra de En ocasiones veo a Humberto, es una obra, como decimos, benéfica. Para que sepáis un poco de qué va el asunto, esa ataxia de la que hablábamos antes, es algo... Hay como 300 tipos de ataxia, me cuentan, que existen en el mundo, ¿no? Es una especie de discapacidad física progresiva, inmunodeficiente, y que da lugar a que se reproduzca el cáncer con más probabilidad en la persona que la sufre que en las que no lo sufren. Bueno, de hecho es tan rara la enfermedad que me han contado que aquí en Málaga hay un chico que se llama Jorge, que es el único joven afectado en Málaga por esta enfermedad, que no tiene ni cura ni tratamiento. O sea que lo que se recaude va a ser pues casi para cuidados paliativos de alguna manera, ¿no? Así
claro.
Que merece la pena ir el día 28 de diciembre a La Cochera a disfrutar primero de la comedia, pasar un rato agradable, en ocasiones veo a Humberto, y luego claro, además con esos 15 eurillos que cuesta la entrada contribuir a esa,
nada,
a esa enfermedad.
Por suerte, y disculpa que
sí,
te corte, quedan ya muy pocas entradas.
Afortunadamente.
No sé si hay una fila a cero.
Sí hay una fila a cero, correcto.
A cero,
sí,
pues, bueno, pues entonces, en ese sentido, pues al ataque y que no termine nunca. Uh-huh. Vamos a hacer infinita esa fila. vida para que se recaude lo máximo.
Ojalá, ojalá sea así. Álvaro, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo, suerte para los proyectos que tienes por delante y que el 28 se llene la cochera para disfrutar de esa obra y para hacer el bien, que es de lo que se trata, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Las 5 de la tarde, 32 minutos, es momento de marcharnos ahora a la redacción de informativos. Vamos a actualizar la información, saber qué es lo que se cuece en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues lo venimos contando en Página de Sucesos. Un hombre de 48 años ha sido detenido por apuñalar a su expareja de 42. Ha ocurrido en Estepona. El hombre esperó a que la mujer en la puerta de su casa, donde acabó entrando, y allí le asestó 8 puñaladas en la espalda con una navaja que llevaba en el bolsillo. Las hijas de ambos, que son menores de edad, evitaron que la agresión fuera más y que su padre cumpliera el propósito de matar a su madre. Finalmente, el agresor fue detenido a unos 400 metros del lugar con una herida en un antebrazo que se había hecho él mismo. La víctima está fuera de peligro y el detenido pasará mañana a disposición judicial. Y hablamos de política. Mañana se celebra, Pedro, el último pleno del año en el Ayuntamiento de Málaga y la vivienda va a ser uno de los temas protagonistas. Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular, llevará una moción para exigir a la Junta de Andalucía que multiplique la promoción de vivienda de VPO. Según la portavoz del equipo naranja, Noelia Losada, en los últimos 20 años, las promociones del gobierno andaluz en materia de VPO en Málaga no han llegado a las 100 unidades.
También hay que reclamarle al gobierno andaluz que deje ya la excusa de la herencia recibida. 4 años han pasado para tener la excusa de la herencia recibida.
Bueno, el Grupo Municipal Socialista asegura que la ciudad atraviesa una gran crisis habitacional y exige medidas urgentes como que la Junta de Andalucía adjudique ayudas directas a familias y jóvenes para la adquisición de su primera vivienda o la elaboración de un plan, tanto municipal como autonómico, para la promoción de VPO precios asequibles a través de colaboraciones público-privadas. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, pide compromiso al alcalde.
Que el alcalde de Málaga se comprometa con Málaga para dar una respuesta a la situación habitacional, a la crisis habitacional que vivimos.
Bueno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defiende su política en materia de vivienda que en los últimos años ha supuesto la construcción de casi 5.500 unidades en la capital. El socialista asegura que sería necesario poner en carga unas 10.000 viviendas en Málaga para afrontar la demanda. El alcalde defiende la creación de stock como solución a los problemas, pero de manera realista y con la colaboración también de instituciones.
Lo que importa es decir dónde. Si no estamos vendiendo humo, de 10.000, mire usted, pues yo digo 12.000 o 15.000, no. A mí me gusta ser serio, ser sensato, en el sentido de decir, se pueden y deben hacer estas y se hacen de esta manera. Por lo tanto, entre 3.000 y 4.000 nosotros garantizamos que se pueden impulsar, si hay ese sentido también de la colaboración, en este caso concreto, de SEPES.
SEPES, del Gobierno Central. Esa es la colaboración que pedía también el alcalde de Málaga. Y más asuntos, Pedro. Los hoteleros esperan una buena Navidad en Andalucía, especialmente en Sevilla y en Málaga, por su buena conectividad y la oferta cultural y navideña. En el sector de las viviendas turísticas, en Andalucía se espera registrar entre el 70 y el 75% de ocupación en el tramo del 27 de diciembre al 1 de enero, mientras que los demás días ronda el 50%, esperan en este caso que ronde el 50%. Con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, Renfe reforzará el AVE Málaga-Madrid. Se van a incorporar 13.000 plazas adicionales al servicio habitual. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, saldrán a la venta las sillas para ver la cabalgata de Reyes del 5 de enero. Se podrán comprar a través de la web de la agrupación de cofradías. Las sillas que se van a instalar, por cierto, en el Paseo del Parque, en la Plaza de la Marina y la Alameda principal. Los precios, según la fila, oscilan entre los 8 y los 15 euros. La nao Victoria va a permanecer durante las fiestas navideñas en el puerto de Málaga como parte de la gira que está realizando por distintos puertos de España y Europa con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Desde mañana y hasta el domingo 15 de enero, la embarcación abrirá sus cubiertas al público y podrá ser visitada. Esta nao es la réplica del navío que hace 5 siglos, capitaneado por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, protagonizó la mayor aventura marítima de todos los tiempos, un barco que navega hoy como embajador del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Y por último, ya hay fecha para la Noche en Blanco 2023. Se celebrará el 20 de mayo mayo será la 14ª edición de esa cita nocturna con la cultura en la ciudad. Así que el próximo año regresará a la normalidad, volverá a celebrarse en el mes de mayo.
Estupendo. Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Queremos saber también a esta hora por dónde pasa la actualidad deportiva de nuestra ciudad. Y para eso nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ha llegado el día. Hoy en materia deportiva no podemos dejar de mirar a Torremolinos. Este es el himno del Torremolinos, del Juventud de Torremolinos, que hoy tiene la cita con la historia. Será a las 9 en el Pozuelo, desde las 8:30, te lo va a contar la sintonía del tiempo de juego Málaga, con Emilio Guerrero y con Paco González y con este que les habla, Javier Bautista, porque, Pedro, la cita es importantísima, es la más grande de toda la historia de este conjunto, del equipo torremolinense. Será, como digo, a las 9 ante el Sevilla, ya sin Isco, con San Paoli, con Rafa Mir, en fin, un equipo que, pese a las bajas que viene el Sevilla, es un equipo champion, un equipo de primera, y que evidentemente vamos a ver qué pasa en los 90 minutos. Ivón Pérez de Arrieta, el entrenador del conjunto malagueño, del equipo verde y blanco, por cierto, habla así del partido.
Esperamos ver un Torremolinos que estamos viendo en la liga, ¿no? Ojalá los chavales mañana hagan todo lo que tienen que hacer, pues como el Huesca o como lo tenía contra el Recre, para por lo menos dar un par de sustos al Sevilla, ¿no? Yo confío en que mañana el equipo va al 300% y esperemos, como te digo, dar un gran susto.
Bueno, pues ahí estaremos. Es la cita. Recuerden, a las 9 de las 8:30 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Y el Málaga mañana parte para Tarragona, porque mañana se juega el último partido del año. Será la Copa del Rey también, a partido único en el campo del equipo de inferior categoría. En este caso, el Juventud de Torremolinos juega en la segunda red. En la primera red juega el Nasti de Tarragona, que será mañana su rival en el Nou Estadi. También lo vamos a contar, y además hay novedades en el Málaga, porque va sin laterales zurdos, sin Javi Jiménez y sin Lumor, a ver qué mete en la izquierda el técnico del Málaga, Pepe Mel, que lo que quiere es pasar, evidentemente, y seguir la buena onda de partidos. Lo escuchamos.
Jugadores que tienen que decir: aquí estoy yo y tengo que ser un futbolista importante en el equipo. Creo que es un buen partido, lo jugamos contra un buen rival, un buen estadio, un buen césped, así que no tenemos excusas para hacer un buen partido y encarar la eliminatoria con todo el optimismo de intentar pasar y hacer un buen campeonato en la Copa del Rey.
En cuanto al mundo del baloncesto, el Unicaja de Málaga anoche perdió su condición de invicto, perdió el partido ante el Dinamo de Sassari, 8-2-9-2, perdió de 10 al final y llegó a ir ganando, e incluso hasta de 15, no hay crisis, ni mucho menos, ¿no? En el equipo de Ivón Navarro, por aquello de las dos derrotas consecutivas, la de anoche era sin historia y la del otro día en el Palau. Lo próximo del Unicaja es el despedir el año en el Carpena ante el Bilbao. Y en fútbol sala, bueno, vaya año el que está llevando el Visoquero Manteguera, campeón de la Copa, y hoy juega ante el Rivera Navarra. Si le gana, se mete en la Copa de España, que la van a jugar los 8 primeros. Tete hablaba así del partido de hoy. También se jugará a las 8:30.
Que lo de la Copa es un premio, no tiene más aliciente que eso. Sobre todo nosotros tenemos que estar con los 5 sentidos en marcar una distancia con los puestos de descenso.
Era lo que contaba el técnico del Visoquero Mantequera, el malagueño Tete. Bueno, pues Pedro González, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, sin lugar a dudas, con la noticia del día. Esta noche a las 9, ahí estaremos en el Pozuelo, duelo histórico Juventud de Torremolinos-Sevilla.
Gracias, Javier Bautista. Por ahí pasa la actualidad deportiva también a esta hora, a las 5:40.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y te cuento hasta ahora que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 €. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde la despensa de Iñaki hemos preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las encontrarás a partir de 14,95 euros. Deja que nos encarguemos de todo. Visita nuestro catálogo, La Despensa de Iñaki. Regalos que alegran las Navidades.
En madera imprimimos. En cristal imprimimos. En metal imprimimos. En agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde vámonos a hablar un poquito de cine, si te parece, pero de cine clásico, que es el que nos gusta. Además, esta es clásica, clásica de toda la vida, de las películas en blanco y negro, de estas que no se deben uno perder del cine español de toda la vida. Además, con un grandísimo director tras la misma, como es Luis García Berlanga. Es una película que se titula Plácido y que se va a proyectar este viernes en el Cánovas. Pablo García, responsable de la Filmoteca de Andalucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Este sí que es un clásico clásico, no se le puede negar, ¿eh?
Bueno, este es una de las mejores películas de la historia del cine español. Esto no es, voy a ser opinable, por supuesto, pero desde luego, si no es de las 10, si no está entre las 10, está entre ninguna. Creo que es la película emblemática de Luis García Berlanga, de toda una época. Y bueno, muy especial para estas fechas navideñas,
está claro.
Por así decirlo.
Exactamente. Decía yo en blanco y negro, año 61, decir, no había nacido ni yo siquiera había nacido, es una cosa.
Yo tampoco, ¿eh?
Tú tampoco, ¿verdad? Porque mírate que yo tengo ya mis añitos, pero yo ni había nacido siquiera. Ya. Así que ahí uno se da cuenta de que hay cosas anteriores a cuando uno vino al mundo y que no es tan antiguo, en todo caso, lo que uno piensa, ¿no? Plácido, además, me da la sensación, Pablo, de que es... una película que García Berlanga de alguna manera quiso darle protagonismo a los actores secundarios de la época de ese momento, ¿no?
Bueno, hay unos secundarios que son extraordinarios,
claro,
¿no? Manuel Alexandre, el propio Agustín González, muy joven, Luis Figes, son gente que son nombres esenciales en la historia del cine español. A ti y a mí nos gustan mucho los secundarios. Yo he hablado, creo que, de eso. Uh-huh. Pero es que en los secundarios, casi en este tipo de cine tan coral, ¿no?, es donde te está jugando la película, ¿no? En cómo funcionan esos secundarios, pues se ve la credibilidad, porque en el fondo él no quiere contar una historia, ¿no? Quiere contar un estado de ánimo, ¿no?, una manera de ver, de estar en la sociedad, de esa sociedad de ese momento, ¿no? Uh-huh. Y para eso tiene que hacer una mirada global o panorámica, y todos los secundarios deben estar estupendamente, y aquí lo están. Pues,
exactamente. Bueno, hablabas tú de algunos de ellos, pero, por ejemplo, ahí está de secundario, de actor de reparto, Antonio Ferrandis, nada más y nada menos.
Sí, es curioso, sí.
Y claro, luego Antonio Ferrandis ha sido uno de los grandes, sin duda alguna, del cine español, ¿no? O un Kassen, sí, por ejemplo. Kassen, que fundamentalmente era un humorista de los 60, 70, uh-huh, ¿verdad? Y ahí aparecía también en esa película como uno de los grandes elementos, ¿no? Protagonizando casi con José Luis López Vázquez esta cinta, ¿no? Plácido, decías tú que es una historia muy propia para ver en estas fechas, en Navidad, a la vez muy triste, por otra parte, pero de alguna manera poniendo muy de manifiesto, en tono casi, en unos momentos dados, de comedia o de cine, abstracto, por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad? Poniendo encima de la mesa una situación de la España de aquellos años, ¿no?
Bueno, pero yo creo que una película que igualmente puede ser de ahora, ¿no? Él, sobre todo, Luis García Berlanga, que es un personaje, un director, y un director, y Ascona, que es otro guionista, digamos, muy, muy, también, no fácilmente encasillable. Él hablaba de la diferencia, él ponía un poco la línea entre los buenos deseos y la caridad, ¿no? Uh-huh. La caridad, de cuál es la el otro lado de la caridad malentendida, ¿no? La caridad malentendida es decir, no doy lo que necesito, sino doy lo que sobre, ¿no? Entonces, un poco aquellas familias que un día al año, ¿no?, se comportan benevolentemente, sienten a un pobre a su mesa, ¿no? Sí, es un poco el subtítulo, ¿no? Y cómo, además, la película, yo lo hablaba con un compañero de la filmoteca, claro, la película va siendo el retrato, pues, de alguien que debe una deuda, que tiene que pagarla antes de Navidad. Y claro, una película europea al uso, ¿no?,
que quisiera retratar la sociedad española, pues lo haría de una manera mucho más ácida, pero Berlanga sabe utilizar el humor, el humor de una manera muy elegante, te ríes, pero al mismo tiempo estás viendo y dices, joder, macho, cómo son las cosas, ¿no? ¿Cómo somos?
Qué duro,
¿no? Nos retrata mucho.
Sin duda, sin duda alguna. Oye, con Plácido cerramos ya el año 22 en cuanto a ciclos de cine se refiere de la Filmoteca.
Sí, este año lo cerramos con Plácido. Ya estamos preparando cosas para el año que viene. Ya mismo lo vamos a empezar a publicitar y eso, pero bueno. Nosotros queríamos terminar, creo que han sido un año de muy buenas películas, con propuestas muy interesantes, y queríamos cerrarlo con un título emblemático y que digamos que consolidara nuestra apuesta por el cine español, que, yo insisto, es uno de los mejores cines de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo de cine español, es de cine español en su totalidad, no solamente el actual, ¿no? Que Málaga es un lugar perfecto para detectar cómo es la salud de ese cine en el festival, pero sí también una mirada retrospectiva que mire de dónde venimos y quizá también eso nos cuente a dónde vamos.
Exactamente. Luis García Berlanga dirigió esta película en el año 1961, Plácido, y la vamos a poder ver este viernes en el Teatro Cánovas a partir de las 8 de la tarde con entrada totalmente gratis. Y con esto cerraremos el ciclo de cine de Filmoteca Andalucía aquí en el Teatro Cánovas. Y, evidentemente, después de las siestas, volveremos a contactar con Pablo García a ver si nos da detalles ya de por dónde va a ir la temporada del año 2023 en cuanto a cine se refiere. Pablo, gracias bien, como siempre por atendernos. Felices fiestas, buena igualmente. Entrada de año y que te traigan muchas cosas los Reyes, aunque sean películas y DVDs, ¿eh?
¿Alguna película caerá?
No, me imagino. Gracias, Pablo.
A ti,
adiós. Hasta luego. Hace muy poquito, pues te hablaba aquí mismo en este programa de la inminente puesta en marcha, inauguración de lo que iba a ser esa sala de exposiciones que iba a llevar el nombre o los nombres de los santos mártires de nuestra ciudad, los patronos de Málaga, Ciriaco y Paula. Bueno, pues ya es una realidad esa sala de exposiciones y ya podemos decir que será inaugurada. Y además se va a inaugurar ya dentro de un rato. Estamos a 11 minutos de las 6 de la tarde, pues se inaugura dentro de 11 minutos, a las 6 de la tarde. Y evidentemente, pues no sé si estará nervioso o no, pero es probable que algunas mariposillas tengan en el estómago. Es Antonio Ortega, el hermano mayor de la congregación Ciriaco y Paula. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mariposa, ¿no? Toda la cosecha.
Toda la cosecha, ¿eh? Muy buenas tardes. Tiene todas las mariposas del mundo.
De mariposas, de abejas, de todos los animalitos que tienen alas.
Todo lo que produzca nervios lo tienes todo en el cuerpo, ¿no? En todo
sí,
caso,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
¿Dónde te pillo? ¿Te pillo en la sala de exposiciones, al lado, en la puerta o cómo?
Pues en la puerta, porque la cobertura adentro son unos muros muy fuertes.
Claro.
Y no tengo cobertura bien. Así que estoy en la puerta.
En la puerta.
Podría escuchar mejor de pasar un coche por delante, como acabo de pasar.
No te preocupes.
Pero no hay problema.
Estupendo. No nos preocupa ese sonido que da ambiente de calle y además ambiente del que nos gusta. Es decir, estar a 10 minutos de que se haga una realidad, una sala de exposiciones con el nombre de nuestros patronos. Además, con ya la primera exposición que ya tenemos en el interior y preparada para ser visitada, esa de Nuevos Valores y Tradición con pintores de la Ave María y Niños de Dios, ¿no?
Efectivamente. Se inicia la segunda exposición. La primera fue el 18 de noviembre, que fue la inauguración oficial por parte de las instituciones, y esta ya empieza el reto. Empieza el reto de promocionar a todos los valores noveles de Málaga, tanto de pintura como de escultura, como de libros. O sea, toda aquella persona que tenga un algo que exponer, un algo que enseñar y difundir en Málaga, pues puede pasarse por nuestra sede, aquí en la sala de exposiciones, o si no en la Casa Hermandad, donde está abierta también todos los días, y hablar con la teniente hermana mayor, o conmigo, o con el secretario y tal, y decir lo que ellos quieren y el proyecto. Y a partir de ahí lo estudiamos y lo realizaremos, porque lo que vamos a intentar es apoyar a todas las personas culturalmente de Málaga y la provincia, claro.
¿Tiene que tener alguna línea a seguir las exposiciones que quieran exponer en ese lugar, en ese centro?
No. La verdad es que precisamente la primera exposición que hicimos era muy variada, con toda la temática cultural de Málaga, bueno, de Málaga, actual, ¿no?, del momento. Entonces teníamos obras de distintos, ¿cómo decirte?, tendencias.
Claro.
Entonces era abierta y eso es la muestra de que vamos a apoyar la cultura, que San Siriaco y Santa Paula, los santos patronos de Málaga, apoyan la cultura. No se va a encasillar ni en religioso, ni en no, vamos a apoyar la cultura. Entonces, al apoyar la cultura, pues estamos abiertos a todo el mundo, todo el que tenga una inquietud, todo el que nos presente un proyecto, pues lo estudiamos y esperemos que en muchísimos años, bueno, pues esto sea una realidad. Hoy es un gran día, la verdad es que hoy es un gran día. ¿Por qué? Pues porque hemos cogido un colegio, que además ha cerrado, de pintores noveles, que era de la Ave María, y bueno, aquí tenemos una representación ahora mismo de 14 cuadros, de 14 autores, yo creo que con una calidad muy, muy buena, y bueno, son dignos de venir a visitar, a estudiar y ver esa evolución de personas que no había pintado nada, que no había hecho nunca nada, etcétera, etcétera, y de buena hora primera, bueno, se está viendo en una exposición en el centro de Málaga y con todo el cariño de la congregación del pueblo de Málaga, está claro.
Está claro. Esa exposición, como digo, se inaugura ahora ya en 7 minutos, 6 de la tarde, en la calle Muro de las Catalinas 10, que es donde se encuentra esta sala de exposiciones Siriaco y Paula, la de los santos mártires y patronos de Málaga, y ahí es donde vamos a poder ver hasta el 27 de enero esta muestra que se llama Nuevos Valores y Tradición. Pues, ¿qué te voy a decir? Que me alegro mucho de que se abra otra exposición más en ese lugar tan emblemático ya para los malagueños, como una sala que lleva el nombre de nuestros patronos, que ojalá tenga mucho éxito. No te preocupes, que una vez que ya la inauguración se haya hecho, las mariposillas se van ahí, esta noche vas a poder dormir perfectamente, ¿eh?
También te digo que, bueno, la exposición de niños de Dios,
¿sí?,
que, bueno, es una representación de la magnífica 2 exposiciones que se hizo en el descendimiento, porque allí fueron 50 o 70 niños de Dios.
Sí.
Aquí una pequeña representación de 12, en teoría, y para mí creo que los 12 mejores.
Ajá.
Pero la verdad es que merece la pena venir y disfrutar de este pequeño centro cultural en el centro de Málaga, donde confluyen tanto el Museo de San Julián, de la Agrupación de Cofradía, como el Oratorio de las Penas, como La Paloma, como Viñeros, y sobre todo como los Santos Mártires, ¿no?, que está de dulce ahora mismo.
Vamos, quien no haya visitado la Iglesia de los Mártires ahora desde su remodelación, debe hacerlo, porque se van a llevar una grata sorpresa. Hay que llevarse las gafas de sol, aunque sea interior y de noche, ¿eh?, porque las paredes de esa iglesia ahora por dentro están más luminosas que nunca y puede dañar la vista en todo caso.
Es un lujo. La verdad es que Málaga ahora mismo es un lujo. Esa inauguración de esa... Uh-huh. Que no es santuario todavía, etcétera, pero la verdad
merece
la pena de visitar, porque es un lujo.
Sí,
bueno,
esto claro.
Es una pequeña joyita, una pequeña joyita de un apéndice de ella.
Exactamente.
De esa iglesia de los Santos Mártires.
Pues había que aprovechar para hablar de ello y dentro de un ratito se inaugura esa nueva muestra. Antonio, te dejamos ya con los nervios a flor de piel, que salga todo fenomenalmente bien. Felices fiestas y buena entrada del año 2023, ¿eh?
Feliz Navidad a todos y estoy feliz Navidad a todo el pueblo de Málaga. Tienen toda la Navidad para pasar a visitarla hasta el día 27 de enero.
Correcto.
Os esperamos.
Gracias. ¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos en el litoral. En el interior se esperan intervalos de nubes bajas matinales con brumas y probables nieblas a primeras horas, que el viento va a soplar variable, flojo, con predominio del noroeste a primeras y últimas horas más intensos en el área de la capital y el Valle del Guadalhorce. Las temperaturas con poquitos cambios. Las máximas incluso van a subir mañana. La máxima la vamos a tener aquí en Málaga capital, 22 grados, 21 en Marbella y Vélez y 18 en Antequera y Ronda. Y nos vamos a saber hasta ahora también cómo está el tráfico, comenzando por las carreteras de la provincia. Juan Rosas, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Mira, a esta hora se circula con dificultad en la travesía de San Pedro en ambos sentidos. Y en la MA20, en sentido Almería, tanto los accesos a A357 y Universidad, y el túnel de la MA20 en sentido Almería, tenemos tráfico lento. En el resto se circula con normalidad.
Estupendo. Gracias, Juan.
De nada, hasta luego.
Y sepamos también cómo se circula por el centro de la capital, el centro de control local. Ahí está David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, por ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada desde la MA20 por Avenida Blas Infantes hacia Avenida Andalucía. El acceso desde Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña tiene tráfico intenso. Se van incrementando también las entradas por Valle Inclán y Ortega y Gasset desde la MA20 y luego la zona centro de calle Mármoles, Almengor de la Mota, calle Hilera, tiene tráfico intenso. En el resto, niveles más tranquilos, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. David, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ya estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. Después tenemos tiempo ya para la información de Andalucía. Un minutito y después seguimos en clave de COPE Andalucía. Hoy ya sabéis que tenemos Andalucía 8.0 a partir de las 6 y 10 de la tarde. Y luego retomamos otra vez desde aquí, desde COPE más Málaga, porque ya te lo anunciaba antes Javier Bautista. A las 8 y media de la tarde comienza un tiempo de juego Málaga muy especial, porque estamos con la Copa del Rey, partido único, y en Torremolinos hoy el Juventud Torremolinos se enfrenta al Sevilla. 8:30 de la tarde te lo contamos, 9 de la noche el partido. Esperemos que el Juventud de Torremolinos arrolle al Sevilla en la tarde de hoy y se clasifique para la siguiente ronda. Esperemos que así sea. Mucha suerte a la gente de Torroles, que disfruten y que ojalá se traigan el partido, se queden con la victoria en casa. Mañana volvemos, será a partir de las 4 de la tarde, en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos, con Pedro González, quien te habla también ante el micrófono. ¿O no? Depende de si nos toca por la mañana la lotería. Si por la tarde hay programa, lo hace otro, es que a mí me ha tocado. Bueno, suerte para mañana el sorteo. Adiós, adiós, adiós.